Ahora sí, presentación formal. Lo tenemos aquí, actor, guionista, director, dibujante. Empezó a tener contacto con el teatro desde los 7 años, muy chico. Fue Magazine for Five el puntapié inicial de una carrera en la televisión, pero sobre todo en el cine, que nunca paró. Se animó a impulsar, a producir, a actuar varias series web en estos últimos tiempos y después tuvieron un recorrido propio. Uno de los actores más respetados y querido por su expertise, pero también por su gran humor. Se sienta con nosotros en el Radio Café de los viernes de Maldita Suerte, Martín Pirojansky.
Levantarse y tomar cerveza. Así que cualquier día que hago eso.
Ya estamos en el Radio Café de Maldita Suerte. Martín, ¿cómo estás? Buen día.
Bien.
¿Todo bien?
Buen día.
No me preguntaste cómo estás. Ah, me dijiste cómo estás.
Sí, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. ¿Viste esa gente que dice hola? Le decís hola y te dicen todo bien, ¿y vos? Y
no, pero te pregunté
cómo estabas. Te dije hola nomás.
Déjame disparar la pregunta, ¿no?
Claro.
Martín, ¿cómo está este momento de un momento en la, para el cine, para el teatro, para las
la
series
cultura
y demás, para la cultura en general?
Sí.
Que por un lado me da la sensación, ¿no? Está como siempre, casi en permanente amenaza, uh-huh. Pero al mismo tiempo también hay como una serie de nuevas herramientas, nuevas ya hace varios años, ¿no? Y de otros canales, uh-huh, por los que estimular esa cultura. ¿Cómo analizas este momento?
Yo creo que el artista de cualquier disciplina se las ingenia para hacer lo que quiere hacer, ¿no? Obviamente está bueno cuando el Estado lo ayuda y cada vez es más difícil, pero nunca van a matar a la cultura, porque la cultura ya de por sí tiene esa cosa subversiva que va a sobrevivir siempre. Pero sí, está muy complicado lo que es todos los apoyos y todo lo que pasaba, muchos amigos actores sin trabajo, sí. Y no solo en el mundo del arte y del cine y de la actuación, veo mucha gente sin trabajo en general, pero bueno, en claro, el mundo de, especialmente en el mundo de lo que es lo audiovisual, está bastante golpeado.
¿Eso es algo que vos también sentiste en proyectos, por ejemplo, que tenías pensado y que no se concretaron, o oportunidades que llegaban más numerosas y son más escasas? ¿Se tradujo también en tu caso, en tu trayectoria?
Mira, por suerte, este año estoy trabajando para proyectos de afuera. Estoy escribiendo una serie para Brasil y estoy actuando en la serie de Maradona, que es como de afuera, ¿no? Es como, claro, un capital que viene de afuera. No es parte de esas famosas inversiones que se prometían, pero bueno, es algo que viene de afuera. Entonces, por suerte, no me está tocando eso a mí. Pero bueno, yo vivo en esta ciudad, vivo en este país y veo todo lo que está pasando y obviamente nos afecta a todos.
Además de ver a los compañeras y compañeras, a la situación del país en general, pero
y
también...
Sí, tengo muchos amigos que no están trabajando, amigues que no están trabajando. Entonces es como que digo, bueno, ¿qué onda? ¿No?
Y al mismo tiempo, acá lo hablamos bastante, somos una generación, ¿no?, que está atravesando su primera crisis en serio, digamos.
Totalmente.
¿No? Porque la del 2001-2002, veíamos cómo a nuestros viejos se les complicaba llegar a fin de mes, o bueno, cómo los viejos, los familiares se quedaban sin laburo, los hermanos mayores y demás. Sin embargo, esta, para los 30 y pico, 20 y pico, sub 40...
Yo tengo 24, pero
claro,
te entiendo
sí,
lo que
sí
querés decir.
Sí, sí. Tenemos nuestra primera crisis en serio que afrontar nosotros, digamos, ¿no? ¿Cómo te está pegando vos eso?
Muy mal, es muy angustiante. O sea, es lo que pienso a diario y lo que veo a diario. Pero me impresiona justamente esto que decís. Me impresiona ver a nuestros padres, a los que vivieron varias de estas, que se genera como cierta... Como están como anestesiados un poco, ¿viste? Como, y sí, otra vez, ¿viste?
Sí,
como,
cada tanto toca.
Y bueno, y es como, che, o sea, por mucho menos en otros países están rompiendo todo en las calles, y sí, nosotros estamos como, y bueno, ¿viste cómo son los políticos, viste? Hacen esto. No tiene que ser así.
Una especie de resignación, ¿no?
Resignación total.
¿Eso lo sentís en tu familia propia? ¿Es algo que venís hablando?
Lo siento en el taxista.
Sí,
cualquier persona de arriba de 40, 50 años te está diciendo, bueno, es así, viste, vienen, roban, vienen, hacen esto. En este caso no hablan nunca de robar, que me parece espectacular que no se les llame robar, pero bueno, son sinónimos.
Sí, de todas maneras, en el sentido de nuestra generación también, sí. Puede haber algún caso de resignación y demás. Sin embargo, está esta de, no, loco, no tiene que ser así. Y de no quedarse quieto, de buscarle en todo caso la salida por otros medios, ¿no? De no quedarse en el lugar resignado a que, bueno, es cíclico y ya va a pasar y ya vendrá épocas mejores.
Sí, es complicado para ponerle, en mi caso, como actor y director, como que es difícil. O sea, sufro consecuencias, ¿no? De apoyar o no apoyar gobiernos. Y eso genera, bueno, no sé, en las redes, en Twitter, claro. Ponerle, a veces pongo cosas y genera mucha. No sé si son trolls o son personas reales, sí. Pero bueno, yo creo que hay personas reales que no les gusta leer. Yo creo que también hay algo que o es una teoría mía, quizás, o quizás es real, que hay mucha gente. Yo pongo algo político, algo criticando al gobierno y me empiezan a dejar de seguir varias personas. Entonces yo ahí leo que no es que apoyan al gobierno, sino que no quieren leer sobre eso.
Ajá.
Como que hay una cosa de que sí, de que la cosa está mal y todo, y mucha gente que prefiere no leer nada al respecto y solamente leer algo divertido o chistes o no sé qué. Y no escuchar lo que está pasando, como una cosa de, sí, ya sé que está
sí,
todo
ya lo
mal.
Sé, claro, sí.
Es una pregunta que se suele hacer a los actores y no solamente a los artistas en general, la responsabilidad en este contexto tal vez de alzar la voz. ¿Vos te sentís esa responsabilidad o es más algo más genuino, por
no,
decirlo de alguna manera más?
Yo no creo que nadie tenga la responsabilidad de hablar de política y de hacer algo. No es una responsabilidad, es un deseo que surge o no surge. A mí me cada vez me surge más y me pone muy mal todo lo que está pasando. Entonces, viste, como que de pronto algunos amigos me cargan y me dicen que estoy muy politizado en Twitter o cosas así.
Ah, mira.
Es una estupidez, porque la verdad que no hago nada para lo que uno podría hacer. Pero no nunca lo vi como una obligación, ¿viste? Un artista puede ponerse en un lugar político o no, según él lo desee. Yo digo, cuando veo las cosas así de oscuras, obviamente quiero salir y decir algo. Uh-huh. También es perjudicial. ¿Viste?
Pasa eso, Martín, porque muchos actores dudan o en off, ¿viste? Charlando, te dicen, y sí, la verdad que tal y tal cosa, pero si yo salgo a decir esto, después se me cierra un laburo en tal lado, no sí. Me llaman de tal. ¿Pasa eso? ¿Es real?
Totalmente.
¿Sí? O
totalmente.
Sea, comprometerse, decir qué pensás y demás, te cierra puertas, tal vez te abre otras también.
Es extraño, porque cuando estaba el kirchnerismo, la gente atacaba mucho a los actores que más representaban el kirchnerismo. Sí. Durante el kirchnerismo.
Sí. Los actores K, ¿no? Y
todos los actores K, como Charry, claro. Nancy. Y es loco eso, porque justo estábamos en una era K. Entonces ahí ya se veía venir un poco que estaba caducando algo de eso, que la gente estaba queriendo otra cosa y todo lo que significaba K ya lo estaban señalando. ¿Qué sé yo? Sí, yo lo vi. Vi como actores. Vi como Manuel Callao, por ejemplo, un actorazo, de pronto se hizo un fade así sutil, que él no apoyaba el kirchnerismo. Uh-huh. Y ahora veo la censura, pero ya es más ridícula cómo se ve la censura, cómo se ven las cosas, ¿viste? Cómo de pronto atacan a un pibe que tuitean contra el presidente.
Claro, claro. Es el mecanismo es el ataque, ¿no? Y sobre todo, por ahí no sé si es algo que está pensado tan desde el propio gobierno y demás, la verdad que no lo tengo claro. Pero sí es cierto que hay como una especie de sistema de adoctrinamiento, ¿no? Sobre todo cuando vos notás que cuando sale un actor a criticar al gobierno, sale un actor o algún referente de la cultura vinculado al gobierno,
sí.
al contraataque, ¿no? O a la defensa, ¿no? Sí. Y si sale, no sé, un docente, bueno, es como que para cada sector hay alguien que encuentran ahí en la descarga,
es que,
¿no?
Yo creo que hay mucha gente muy inteligente atrás de este gobierno. atrás, no adelante.
No al frente.
Claro, claro. Eso me parece que está claro. Pero digo, de verdad, es muy admirable este Durán Barba. Lo admiro como se puede admirar a un dictador que decís, ok, era un hijo de puta, pero qué inteligente que era, ¿viste?
Es incluso hasta atractivo como personaje nefasto.
Es un personaje nefasto de una brillante, es brillante. La verdad que es un tipo brillante y creo que se le debe mucho a él cómo supo entender y leer lo que la gente quiere escuchar. Y me di cuenta que al final todo se trata de marketing y esas son los aprendizajes que tengo como tener 30 y pico en esta crisis, en este momento. Digo, claro, la gente me parece que quiere ver, no sé, este tipo hizo que la política pase por otro lado, pase por unos lugares completamente vacíos y de imagen. Y si vos te pones a pensar los proyectos del gobierno anterior y de este, por lo menos el otro gobierno vendía, que lo hacía, cierto discurso inclusivo.
Claro.
Uh-huh. Y me di cuenta que a la gente no le importa. No le importa. Digo, porque para mí, lo único que pienso cuando compiten como candidatos es, ¿cuál es el que ayuda al urgente, al que se está muriendo de hambre? Después todo lo demás son detalles.
Claro. Pero
estamos hablando de gente que se está muriendo de hambre. Tenemos un país con un montón de gente que se está muriendo de hambre. Entonces, lo único es, yo voto desde ese lugar. ¿Quién ayuda? ¿Quién podría de verdad ayudar a este que se está muriendo de hambre? Uh-huh. Después, las inversiones. Se llenan la boca con unas cosas de empresariales que afectan a muy pocas personas. ¿Entendés? Entonces digo, ¿quién de verdad va a ayudar al pibe que se está muriendo de hambre? Uh-huh. Y la gente no lo piensa así. Y me decepciona mucho, como que eso es lo que estoy aprendiendo en estos años. De, claro, las prioridades de las personas están en otro lado, ¿viste? Y no sé.
Eso en cuanto a esta crisis. La del 2001, ¿dónde te agarró? Vos sos porteño de toda la vida, ¿no?
Sí.
O sea que estabas
vos
viviendo.
No, claramente.
Y yo no. De algún barrio lejano, del otro lado del Atlántico, se llama Francia.
Ahí va.
Entonces, esa crisis del que naciste en el 86, si no me equivoco.
Sí.
Entonces te agarró de adolescente.
Sí, adolescente.
¿Vivías en Flores todavía? Creo
vivía
que fue
en Flores, sí. Y trabajaba en el negocio de ropa de mis papás.
Porque eso es, tu padre en realidad es dentista, ¿no?
Sí,
pero trabajó
toda la vida de, sí, ejerció un poco, pero hacía ropa con mi mamá.
Con tu mamá.
Sí.
¿Y vos ayudabas en ese momento?
Yo atendía en el local y de pronto, bueno, yo iba al colegio y también trabajaba en el local, entonces de pronto se pasaba ahí gritando tipo, ¡se vienen los saqueadores! Y teníamos que cerrar la persiana.
Porque, esos son recuerdos que tenés del 2001.
Sí, quedarnos encerrados en el local un par de horas esperando que pase en teoría este grupo de saqueadores. Sí.
O sea, un miedo, había miedo, digo.
Totalmente, ¿vale? sí. Y vi cómo afectó muchísimo la economía familiar. Sí, fue durísimo, me afectó así, pum, de cerca.
¿Tenés hermanos? No sé si mayores.
Mayores.
Mayores, sí. ¿Cuántos? Son muchos.
Dos bastante más grandes que yo.
O sea que ellos también, y de más grande todavía, fueron impactados, digamos, por eso.
Sí,
el
sí.
negocio familiar sobrevivió, ¿no? Esa crisis del 2001, más o menos.
No. Se fue apagando de a poquito y se apagó hace varios años.
Vos ya ahí tenías un pie metido fuerte en la cuestión teatral y la actuación, obviamente. Además empezaste muy joven, por lo que entiendo, con 7 años ya.
Con siete años empecé a estudiar y a los 12 empecé a trabajar.
¿Dónde estudiaste con...? Tal vez los argentinos, las argentinas lo tengan muy en claro, pero vos empezaste un teatro que se llama el FIT, ¿no? Es un espacio, está bastante politizado, ¿no?
El IFT.
IFT, perdón, sí.
No sé cuán politizado estaba. Sé que es un teatro judío originalmente.
Ah, mira, sí. Lo desconozco en realidad, por eso pregunto.
Por el abasto. Yo tenía 7 años ahí, no me acuerdo más que las clases o ni siquiera... Muy poquito. Y después empecé cuando éramos 5 a los 9 años y ahí fue como, esto es lo que más me interesa de la actuación.
Ahora, con muy pocos años, ¿qué es justamente que encontraste en la actuación y que te hizo pensar esto es lo mío?
7 años, a ver, 7 años vos dijiste quiero estudiar actuación.
Mi papá, aparte de dentista y de hacer ropa, hacía teatro. Estudiaba teatro y hacía obras de teatro y me gustaba mucho verlo. Y toda mi familia es muy histriónica, muy chistosa, chistes todo el tiempo, tipo, comer con mi familia es insoportable. Es muy, muy insoportable porque uno tira un chiste, el otro lo devuelve, el otro, es como un
partido. Están todos buscando remate.
Sí, claro. Sí, es imposible. Yo voy y me quedo callado. Y alguno iba a salir actor. Como que yo ya me veo como un síntoma de la familia, ¿viste? No lo veo tan particular. No era como que de pronto nace, no sé, un pianista en una casa de...
Claro, sí. Herreros. Era natural que ocurriera. Sí.
Claro, uno iba a ser actor porque, digo, tenía que pasar. Lo decidí. Con los años fui descubriendo que en realidad lo que me gustaba era el cine, ¿no? Como que eso sí es algo que desde chiquito siempre iba mucho al cine con mi papá. Y en mi casa se veían muchas películas. Y cuando empecé a actuar, de pronto estuve en un set de una película a los 19 años y dije, che, me parece que me interesa más todo lo que está pasando que solo lo que yo tengo que hacer, ¿no?
Claro.
Y ahí empecé como a pensar, bueno, quizás tengo que escribir, quizás seré un guionista actor. Después lo hice y vi cómo dirigían un guión mío conmigo actuando y no me gustaba ver las decisiones que tomaban. Dije, no, me parece que voy a dirigir yo, a ver cómo me va. Y fue todo un proceso descubrir que la dirección era menos artística de lo que pensaba y más política. Como que ahí descubrí la política, entendí lo que era la política. Ajá. Cuando estuve al mando de un equipo de rodaje y importaba más cómo me desenvolvía como ser humano que mi talento.
Por lo que significa la dirección del grupo,
sí,
¿no? Y de los humores y de los momentos, sí, que es particularmente lo técnico de la,
sí,
filmación.
Sí, lo que es lo artístico, ¿no? Los problemas de eso, de tengo talento o no, es algo muy íntimo que uno se lo lleva a su casa y que a nadie le importa en el set. ¿Viste? Yo decía, no, que no se den cuenta que no tengo talento, ¿viste? Como era, se van a dar cuenta que, ¿viste? Y los pibes, ¿viste? Estaban todos ahí y querían filmar y querían que yo los tratara bien y que generara un buen ambiente de trabajo. Y fue como, ah, yo tengo que generar un buen ambiente de trabajo y después me salgo con la mía haciendo la película que yo quiero hacer. Pero en realidad el trabajo es ir y generar ese ambiente.
O sea, un management, digamos, se trata de eso, management, ¿no? De administrar los recursos humanos, a eso te referís, ¿no? ¿Y eso te gusta especialmente?
No, pero me di cuenta que me gusta mucho la dirección.
Como, o sea, que es necesario para hacer lo que sí te gusta.
Sí, me gusta mucho generar una pieza audiovisual, como desde principio a fin. Me gusta todo el proceso. Lo sufro mucho, pero me gusta.
Vamos a volver a eso, pero mencionaste a tu papá y no quiero dejarlo pasar porque lo mencionaste varias veces.
Pareces mi psicóloga.
Bueno, no sé si es un cumplido eso, ¿no?
Mencionaste esto.
Son muchos años de vivir
mucha
en Argentina,
terapia, claro.
Me entenderás, ¿no? Tu padre, entonces, la familia hace chistes, tu papá, la actuación, la dirección. ¿Cómo fue creciendo ese vínculo? ¿Cómo es ese vínculo con tu papá en relación después a la trayectoria que ahora conocemos? ¿Te sigue acompañando en eso? ¿Hay un diálogo especial sobre tu carrera, tus elecciones?
No, en un momento hubo una bifurcación de los caminos. Mis papás, ambos, nunca entendieron, cada vez que yo rechazo un trabajo, no lo pueden entender, ¿viste? Como que me llaman para algo que en teoría es comercial y no sé qué, y yo digo no. Porque prefiero quedarme en mi casa escribiendo algo mío o no sé qué. Y nunca lo pudieron entender. Es como que en un momento dejé yo de compartirles mis decisiones. Era, che, voy a trabajar en tal cosa. Claro. No, rechacé esto y esto y esto. Sí. Sí, es difícil.
Claro, bueno, los padres quieren que labures, que tengas tu vida, que llegues a fin de mes, olvidarse de ese tema, listo, el pibe ya está.
Para mis papás, yo siempre estoy en la lona. ¿Viste? Como que es espectacular. Cada vez que hablo de un trabajo, digo, no, voy a trabajar en tal lado, como re entusiasmado. ¿Y cuánto te pagan? ¿Estás bien? ¿Llegás a fin de mes? Sí, papá.
¿Eso cuando lo entendiste? Hay proyectos que no voy a aceptar por más que me den una guita interesante. O sea, ¿siempre se te dio así o hubo como una decisión en algún momento ejecutiva?
Sí, en la adolescencia yo empecé a trabajar en la tele y justo en paralelo empecé a trabajar con un grupo de teatro que eran más grandes, bastante más grandes que yo. Yo era el único chico del grupo, que se llamaba Grupo Sanguíneo, con los cuales estuve 9 años haciendo obras de teatro hasta los 20 y pico. Y ellos conocí otra forma de pensar, viste, como yo tenía 13 cuando los conocí y eran unos chabones que tenían casi 30, ponele, y no sé, descubrí un mundo, me abrieron mucho la cabeza, fue como muy importante para mi formación como artista y como ser humano, más que nada, ¿viste? Porque es como que descubrí una forma nueva de pensar que no se parecía nada a la de mi casa. Entonces ahí fue como que me abrí hacia otro lado y empecé a entender dónde estaba el valor de las cosas un poco, ¿no? Como que no era no tan exitista, no tan comercial, ¿viste? Como una cosa de, che, quiero hacerlo porque está bueno, porque me gusta. Bueno, el teatro no te da un peso. Tuvimos 9 años sin ganar un peso, pasándola bárbaro, haciendo obras que nos encantaban y que a la gente les gustaba y disfrutando de eso. Pero el placer iba por otro lado y entendí otra cosa con ellos.
Y tal vez no era fácil llegar a ese pensamiento porque vos empezaste con una visibilidad muy importante de muy joven, digamos. Te puede pegar por otro lado eso de tener como cierta notoriedad, sí, en una edad en la que todavía me imagino las herramientas son pocas. ¿Cómo a vos te impactó, te afectó eso?
Bueno, eso me marcó mucho, estar en un programa de polka de las 9 de la noche a los 13 años, empezando el secundario, en un secundario público en Flores, no es una muy buena combinación, la verdad.
Puede terminar mal.
No es muy lindo ser el del que todos hablan, no estaba bueno. Y ahí un poco me fui como alejando de la tele, pero acercando al teatro. Tenía como una doble vida. Yo no les contaba a mis compañeros que yo hacía obras de teatro a la noche.
¿No sabían?
No sabían. Entonces yo iba al colegio, no sé qué, a la noche, de pronto iba a hacer obras de teatro y era un secreto. Y después el lunes volvía al colegio. O de pronto también me pasaba que Mex Urtiz Berea me llamaba para hacer algún personaje en un programa de las 12 de la noche de ATC, de Canal 7. Un miércoles, y yo iba hasta las 2 de la mañana, a las 7 me levantaba para ir al colegio, y al día siguiente como si nada, ¿viste? Y mis compañeros, claro, no veían un programa de las 12 de la noche porque estaban durmiendo. Y también yo estaba muy caracterizado, era como una doble vida total y yo no quería que supieran. Pero ya estaba estigmatizado como el famoso de la escuela, ¿viste?
Claro.
Aunque ya no estuviera en la tele, no hiciera cosas, era el famoso de la tele, y eso ya trae aparejado, es un creído, es tipo, antes de conocerme. Entonces me pasé todo el secundario conociendo gente y diciéndome siempre, creía que eras un creído. Claro. ¿Viste? Como siempre era esa la primera frase cuando hablaba con la gente.
¿Cuándo la vida dejó de ser doble y pasó a ser una?
Cuando terminé el colegio, me anoté en 3 carreras a la vez.
Qué quilombo, ¿no?
Sí,
¿cuáles eran?
Y era artes combinadas, dirección en el ENERC y dramaturgia en la EMAD. Esos eran como mis intereses. Me anoté, fui, en algunos hasta había que presentar, no sé, cosas como algún escrito, lo presenté. Me llamaron para hacer una película y dije, muchachos, yo soy actor, lo lamento, no voy a estudiar nada, me voy a dedicar a la actuación, que de lo que tanto renegué toda la adolescencia, como que también me hice cargo y dije, bueno, soy actor, ya está, voy a hacer esto.
Es el momento de asumirlo.
Es el momento de asumirlo y era una película, que ya era algo distinto a lo que yo venía haciendo, que era tele y teatro. Y de pronto estuve en un set y vi algo completamente distinto a lo que conocía, que era todo un equipo de gente tratando de que su trabajo quede perfecto, pidiéndole al director si podían hacer otra toma porque el sonido estaba mal o porque, ¿viste? En la tele era como todo lo contrario.
Hay que sacarlo ya.
La tele, ¿viste? Es una fábrica. Sí. ¿Viste? Nadie está como tan, ¿viste? Ven, son capítulos diarios, entonces no se siente eso. En el cine es todo lo contrario, es algo muy artesanal que lleva otra cantidad de tiempo. Estás 5 semanas para hacer 1 hora y media, en la tele estás 1 día para hacer 1 hora, claro, de artística. Entonces ahí yo descubrí otra cosa y me di cuenta, fue todo un proceso muy lento hasta que me di cuenta que quería dirigir, como que me sorprendí descubriéndome como director. Yo nunca pensé de chico, quiero ser director de cine o algo así. Siempre, qué bueno es el cine. Claro. Y entonces actué y fue, ok, yo soy actor de cine. Y pues, no, pará. Me gusta todo esto, ¿viste? Me daba cuenta, me preocupaba por los faroles, claro, por cómo estaba el extra ese, ¿viste? Y a los otros actores no les pasaba tanto, que estaban tan pendientes de todo. Uh-huh. Entonces dije, che, pará, acá... O los mismos directores me empezaron a decir, che, me parece que vos sos director.
Mirá, ah,
sí, claro, ya ellos lo notaba.
Sí, Winograd, en Cara de Queso, yo tenía, no sé, 20. Me dijo, che, esta escena dirigíla vos, me dijo. Su primera película me cedió la dirección de escena, probablemente porque yo era insoportable.
Tomá, dale. Dijo,
dale, callate un poco, decí lo que hay que hacer. Claro, porque el chabón me abrió un lugar de colaboración y yo entré con un entusiasmo que dije, claro. Y en una serie que hice que llamaba Socias, una serie de polka, yo hacía de hijo de Víctor Laplace y un día él me agarró y me dijo... Cuando dirijas, vas a dejar de ser tan hinchapelotas.
Pasar del otro lado del mostrador,
claro,
en general.
Pues me veía seguramente que yo estaba muy juzgando y como tratando de proponer, ¿viste? Y tenía razón. Cuando empecé a dirigir fue como que voy al set a actuar y ok, ellos están.
Y cuando empezaste esto. A dirigir ya sentías que era lo tuyo, digamos, que te sentías ahí, querías estar ahí,
sí,
digamos, ¿no?
Sí, sí.
Ahora,
ese proceso de dirección... es el dentro del mundo artístico, de los distintos laburos, desde guionar, actuar y demás, es el que a vos te representa, digamos, si tuvieras que elegir qué es lo último que tenés que hacer en tu vida.
Sí, es dirigir. Sí, sí, de hecho, la peli que estoy escribiendo ahora, no voy a actuar. No quiero actuar.
Eso es otra característica bastante llamativa de tu trayectoria. Que no solamente guionás, dirigís, actuás, sino que hay películas en las que haces las tres cosas. Y eso es muy, muy especial. ¿Cómo lo vas manejando habitualmente? En este caso no vas a actuar. ¿Fue una decisión por qué motivo, por ejemplo?
Primero, yo la empecé a escribir pensando que iba a actuarla. Y en un momento se me ocurrió que el personaje fuera de una clase social más alta. Y ya no daba el physique, ¿no? Necesitaba como un chico con cara de cheto, básicamente.
De no querer renunciar, digamos, a las características necesarias del personaje.
Claro, ¿no? Y dije, che, está bueno. Y me alivié mucho con ese pensamiento. Como que dije, ah, qué bueno que no voy a actuar. Y lo empecé a comentar. Yo me digo que comento todo a la gente que me voy encontrando. Les cuento de qué trata la peli y todo. Les voy contando y miro a ver qué cara ponen. Y cuando todos les decían no voy a actuar, todos me decían qué bueno. Yo empecé a pensar que soy muy mal actor. Pero de pronto todos muy contentos con que yo no actúe. Y pero yo creo que lo ven también como algo de bueno, está bien, te pusiste del otro lado y estás de verdad del otro lado. Qué sé yo, hay algo en lo que hago que es divertido hacer las tres cosas como desde un lugar más conceptual, de como de un artesano que hace todo, como me parece como divertido. En este caso, igual ya dejó de ser de clase social alta el personaje, volvió a clase media, y aún así quiero que no hacerlo, ¿no?
Claro. ¿Cómo se construye una película? Porque por ahí está esta cosa de, bueno, al tipo se le ocurre una idea, va, busca la cámara, filma, le dice a los actores lo que tienen que hacer y se terminó. Pero es todo un proceso desde que nace la idea hasta que finalmente se proyecta, que es enorme.
No, es una locura. Es una locura. Y estoy en el medio de la tormenta. Ahora vi un poco de luz. Vi que se estaba terminando la tormenta ahí, pero todavía estoy ahí.
Claro, porque eso es. Debe haber un momento tortuoso, ¿no?
La escritura. Para mí, la escritura es lo más tortuoso, lo más difícil, lo que peor se hace en la Argentina. En el cine argentino es lo más flojo en general. Un buen guión en el cine argentino sobrevive aunque lo filmes con un celu Nokia 1100. O sea, por ejemplo, a mí una película que me gusta muchísimo es El Ciudadano Ilustre, que está filmada particularmente mal. Claramente hay una decisión de los directores de no querer filmarla bien. Se nota que es muy adrede y es de las mejores películas que se hicieron acá para mí, porque tiene un guión sólido. Tiene una actuación de Oscar Martínez espectacular. Cuentan algo, hay un concepto atrás. Viste, hay mucho cine por el cine. Yo veo mucha vagancia a veces, ¿viste? Como poco trabajo. ¿Viste? Como veo, voy a ver una película y digo, che, si llegaron a filmar esto, ¿por qué nos hicieron todas estas preguntas? ¿Viste? Y creo que cuando hay trabajo, sobre todo en el guión, se nota. Y eso es lo más difícil, y ahora estoy en esa etapa, escribiendo a diario y tratando de encontrarle la vuelta. Igual el guión es como... Para mí la imagen es como tomar un helado, ¿viste? Que de pronto se te cae una gotita por atrás y estás salvando esa gotita y se te está cayendo por otro lado. Y estoy todo el tiempo, tengo gotitas por todos lados que me están cayendo por cualquier lado y no puedo nunca terminar de salvarlo. Cuando descuido un frente, estoy ya perdido.
¿Nos podés adelantar algo sobre esa película que estás escribiendo?
Esa película, sí, es un chico que se muda con la novia y entra en un trip de celos, así enfermos, y finge que se va de viaje para irse a un hotel del centro y la espía durante todo un día y una noche a ver cuál es la rutina de ella, qué es lo que hace.
Martín, hay una característica también que se en tu trayectoria, que es el humor, pero... Por ahí no el humor del chiste, el remate, la gracia, ¿no? Sino el humor de lo cotidiano, ¿no? Las neurosis, ¿no? Bueno, esto, un trip de celos y reírse un poco también de cómo somos y particularmente en muchos de tus trabajos de nuestra generación, ¿no? Mm. ¿Ese humor es necesario también en tu trabajo?
Yo creo que eso es una herencia judía. El judío tiene un mecanismo de defensa que es hacer chistes. El judío se ríe de la Segunda Guerra durante la Segunda Guerra.
Claro.
Durante la tragedia. El judío, ¿viste esa expresión que dicen que la comedia es tragedia más tiempo?
Sí.
El judío no necesita ese tiempo. Ya la tragedia inmediatamente la transforma en un chiste porque... Por una historia de persecución milenaria. Entonces... Hay algo ahí donde constantemente, bueno, yo obviamente lo tomé de mi familia, pero lo veo en todos los judíos del mundo, que es reírse de la desgracia en el momento de la desgracia, ¿viste? Mm. Cada vez que a mí me pasa algo feo, en el momento ya estoy tomando nota un poco de eso. Entonces es como algo que ni siquiera controlo, como que yo, por ejemplo en las entrevistas, como ahora, analizan o vos me decís esto que ves en mi trabajo... Y yo te digo, quizás ya me la hicieron esta pregunta, entonces digo, ya lo pude analizar en otro momento, pero no es que yo soy consciente de lo que hago.
Hay una mirada absurda permanente de las cosas.
Claro, pero eso es loco, porque ponele, cuando estreno una peli, vienen todos los periodistas, me hacen entrevistas y me dicen, claro, porque tu obra no sé qué, o esta película habla de... Y yo digo, ah, es verdad. Viste, como no... Viste, como me parece que hay cierta ingenuidad que uno tiene que manejar y vomitar y hacer las cosas, porque si te pones a pensar y
no
sobreanalizás, claro, te alejas de lo que está pasando. Yo escribo algo que nos representa a nuestra generación, me doy cuenta porque mi generación me lo dice, claro. Como vos, me dicen, che, boludo, me siento representado con eso. Claro. Digo, ah, qué bueno, viste, que no estoy solo en esta, claro, viste. Y me empiezo a dar cuenta que hago cosas, pero bueno, es por una, naturalmente por hablar de lo que a mí me pasa y toco fibras que me tocan muy de cerca y todas las ideas nacen de cosas completamente autobiográficas, porque tampoco tengo la imaginación para escribir sobre un hobbit claro. En un bosque, ¿no? Como todo es como lo que me pasa, inmediatamente digo, che, esto puede ser algo, puede ser una peli, puede ser algo.
Martín, el código de las redes sociales influye también en esta manera de laburar, digo, no pensar una película en este código, pero sí se piensan trabajos, digo, muchos de los laburos que haces en Instagram están permanentemente, se circulan y demás. ¿Hay algo del código de redes sociales, por poner Instagram, por decir un caso, o series webs y demás, que te atrae particularmente o le escapas?
No termino de entender bien, no sé, cómo funciona todo eso, ¿viste? Como soy bastante malo promocionando, ¿viste? Yo hago lo suben en un 3 en las últimas veces, claro. Y espero que la gente lo vea o no. Claro. Porque también creo que la internet es muy democrática, pero que voy a tomar.
Sí, pero hay un código distinto también,
un lenguaje,
¿no? Un lenguaje distinto.
Sí.
Yo creo que lo único en lo que pienso es en la duración. Eso es lo único que me afecta. Pero cada cosa que hago, trato de hacer algo distinto y entonces nunca nunca aprendo nada en realidad. Aprendo, si hiciera la segunda parte de cosas que ya hice, sabría cómo hacerlas mejor, pero pero siempre hago, como hago algo nuevo, estoy siempre como en la lona. Pero, ¿cómo era lo que iba a decir?
Pero surgen de ahí algunos códigos, algunos formatos y...
Más cortos, decías vos, eso del tiempo es algo que...
Pienso en la duración, sí.
Claro. Mati preguntó por las redes sociales, pero yo pensé también en esas nuevas plataformas, ¿no? Que tampoco son tan nuevas, pero digo, Netflix y Flow, y eso te parece que también, no sé si te afecta, pero es algo que tomas en cuenta, que se produce distinto, que se distribuye distinto, o eso ya viene como última parte de una cadena en la que...
Pasa que justo Netflix... Es un caso particular porque se parece a la tele que conocemos de toda la vida, ¿no? Porque duran una hora o media hora, y sos como la tele, solamente que uno la es on demand, ¿no? Uno decide cuándo verla. Lo novedoso son las series web, pero no son un boom tampoco, porque si te pones a ver la serie web más vista, no tiene tantas vistas, ¿viste? No he visto ninguna serie web que tenga un millón, ningún capítulo un millón de views. Un youtuber tiene 4 millones de views, quizás, un video o más. Entonces hay, a veces se habla del famoso boom de la serie web, y es raro, es un formato extraño. Yo, por ejemplo, no soy consumidor de series web, ¿no? Quizás a veces veo un poco para ver qué están haciendo mis colegas. Pero sí te veo por ahí un video gracioso de 2 minutos, ¿viste? Claro. De hecho, si ya dura mucho, me empiezo a aburrir. Como que no, rápidamente quiero pasar a otra cosa. Sí, pero veo Netflix y veo series. A veces veo alguna que otra serie. Pero la serie web todavía está en un lugar raro y no entiendo bien qué va a pasar con eso, ¿viste? Porque verte 10 minutos sentado en la compu o en el celu, no sé.
Mientras tanto, por lo menos pareciera, ¿no? En algunos lugares, no sé, la Universidad 3 de Febrero y distintos lugares que no sabemos muy bien qué va a pasar, pero mientras tanto hay un caldo ahí, ¿no? Hay como nuevos actores, guiones y cosas interesantes que están pasando, que por ahí no son un boom, pero que hay una cosa medio outsider ahí de que está buena seguir, ¿no?
Sí, eso está bueno porque muchos pibes que quieren dirigir se están poniendo a prueba con series web, que es como un paso, viste, a hacer otra cosa y se aprende un montón, ¿no? Y de pronto tenés un poquito más de presupuesto y podés probar otras cosas. En general siempre son presupuestos muy bajos y alcanza para filmarlo como se pueda rápidamente, pero por lo menos uno empieza a aprender ciertas cosas y yo lo tomo mucho como una experimentación. De hecho, me sirvió mucho hacer la serie Parecido para la peli que voy a hacer, como que hay algo voy a mantener de cierto tono o rareza, y es una serie web que se hizo con muy poca plata, viste, muy poca plata, y de pronto nada, puedo pensar una peli a partir de eso, viste, como me atrevo a hacer cosas en las series web que no me atrevo en una película.
Lo de poca plata me parece que ya es una es casi parte del de los hechos, ¿no?
Sí.
Ya poca no tenemos plata. Que acostumbrar a hacer todo con poca plata.
Sí. Es nuestra naturaleza. Encima el argentino es increíble en ese sentido, viste, como que nos las ingeniamos, es algo que no se ve en otros lados, ¿viste? Como ve, y incluso los rodajes a veces pueden ser caóticos porque el sonidista está opinando de la ropa, de no sé qué, ¿viste? Decís, en otro país te matan, ¿viste? Cada uno hace lo que tiene que hacer y acá se le cae, ¿viste? Hay otros países que a la actriz se le cae una gomita de pelo y el sonidista está al lado y le pasa la gomita de pelo. En otros países dicen, no, eso es del utilero, de no sé qué, y tiene que ir el utilero y darle la gomita, ¿viste? Como,
Martín, este anotador es un regalo que te hacemos de la gráfica del pueblo. No sé, ¿seguís dibujando?
Cada vez menos. Igual ahora con la peli, por suerte, de pronto quiero dibujo cosas que me imagino y eso, pero antes dibujaba más.
Gracias por venir a charlar un rato.
Por favor, a ustedes por invitarme.
Martín Pirojansky en el Radio Café de Maldita Suerte.